al respecto. Estamos en comunicación con Juan Rattenbach, coordinador del GT Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Cuenca del Plata del OSIPEX. Juan, buen día. ¿Cómo te va? Andrea y Pablo, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, un gusto poder comunicarme con ustedes.
Bueno, fue larga la introducción. ¿Qué es GT Malvinas?
Bien, bueno, como vos decías, es un nombre largo, pero también es un nombre explícito, donde de alguna manera nos proponemos desde los IPEX y de este grupo de trabajo en particular, tratar de ver a la Argentina como un todo, ¿sí? Desde una perspectiva holística, y cuando hablamos de una perspectiva holística, obviamente nos basamos en nuestro mapa bicontinental, que si nosotros lo vemos en perspectiva, de norte hacia el sur, vemos que nuestro país se sitúa en dos continentes, en América del Sur y la Antártida, y vemos toda una conectividad que no es marítima, sino que es fluvio-marítimo, que nace de norte a sur, desde la Cuenca del Plata, llega hacia el mar argentino y, por supuesto, hasta las aguas de las costas del continente antártico.
Sí, creo que lo hemos visto, digamos, es tomar como referencia, como centro del mapa de nuestro continente, ya no a Córdoba o al centro de la República Argentina, sino más al sur, a Tierra del Fuego, ¿no?
O mejor dicho, plantear que el centro de nuestro país quizás no es lo que le llamamos la Argentina continental, ¿no? Digamos, la Argentina clásica que estudiábamos en geografía, que terminaba en Tierra del Fuego. Bueno, ahora este mapa nos plantea un desafío también pedagógico de ver a nuestro país no solamente como un país agrícola y ganadero, sino también como un país que se proyecta hacia el mar, y como bien vos decías, el centro de nuestro país pasa a ser Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y el mar argentino.
Juan, ¿cómo estás? Pablo te saluda.
¿Qué tal, Pablo?
Contanos un poco sobre el curso que estás llevando adelante, que empezó hace una semanita nada más, ni siquiera una semana, hace unos días, el de Geopolítica de la Cuenca del Plata, Atlántico Sur y Antártida.
Bueno, como mismo decías, empezó esta semana, empezó ayer, ni más ni menos. Y básicamente lo que nos propusimos junto a la Universidad de la Defensa Nacional es utilizar de base una publicación que hicimos el año pasado en el marco de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, una publicación que nosotros denominamos Una Nación en el Mar, que bueno, ya el título un poco nos indica, va de la mano con lo que veníamos conversando recién, que es discutir y empezar a revernos como país desde otra perspectiva, más vinculado con Malvinas y el mar argentino. Y este libro tiene en su índice, separado estos tres sectores que mencioné recién, Cuenca del Plata, Atlántico Sur y Antártida, visto de una perspectiva jurídica, es decir, tanto del derecho interno como del derecho internacional, desde una perspectiva económica y también desde una perspectiva de la defensa. Este libro, que publicamos y de forma digital y distribución gratuita el año pasado, es la base, de alguna manera, de este curso que estamos planteando en formato de seminario con la Universidad de la Defensa Nacional, abordar, digamos, estos tres sectores, o subsectores, mejor dicho, en nuestro país, también desde una perspectiva de la geopolítica y de la política exterior de nuestro país.
Uh-huh. Juan, ¿Malvinas está dentro de las prioridades del Estado Nacional?
Siempre, siempre. Pero, si somos sinceros con nuestra historia, ya en el 40 aniversario de democracia interrumpida que vamos a cumplir en diciembre de este año, es importante de alguna manera generar lo que nosotros llamamos una malvinización de nuestra identidad nacional y del pueblo argentino, para que de alguna manera haya una especie de auditoría popular de la política exterior de nuestro país. Es decir, no basta únicamente con tener especialistas sobre la política exterior, no basta que Malvinas se discuta, entre comillas, ¿no?, entre malvinólogos, sino que Malvinas sea una discusión popular del día a día que nos permita de alguna manera que quienes se dediquen a administrar y a conducir nuestra política exterior vayan en el camino de nuestra recuperación de soberanía en el Atlántico Sur.
Ahí, en lo que diciendo, Juan, es el tema de que no siempre ha estado en la agenda del gobierno. Me acuerdo hace no mucho cuando Patricia Bullrich incluso dijo que las cambiaría por vacunas.
Sí, a ver, separemos quién conduce, porque al momento que lo dijo eso no era funcionaria de la Cancillería. Lo que quiero decir es que el Estado nunca dejó de reclamar, vamos a desgranar un poco los conceptos, Y es importante decir esto, porque lo primero que tenemos que romper como inercia cultural es creer, porque algunos lo creen, que perdimos las Malvinas en junio del 82, cuando finalizó el conflicto. Por eso lo primero que hay que decir es que la guerra no cambió la situación jurídica del reclamo y el Estado siempre, digamos, mantuvo el reclamo. Ahora, en estos 40 años de democracia podemos hacer un balance, digamos, con ese piso que las Malvinas son argentinas, cuál fue la estrategia que tomó cada una de las cancillerías en estos 40 años. Y ahí nos vamos a encontrar con esas diferencias que vos bien mencionás, y sobre todo la estrategia, digamos, de la política exterior de la época de Macri, fue muy similar a la política exterior de los 90, donde, digamos, Malvinas dejó de ser una prioridad y además se firmaron acuerdos que eran lesivos para, sobre todo, nuestra soberanía económica en Atlántico Sur. Eso fue todo lo contrario a lo que se venía construyendo con mucha paciencia del 2003 al 2015 y que se está tratando nuevamente de reconstruir de, digamos, 2020 para acá, a pesar, digamos, de todos los cimbronazos políticos y económicos en los cuales estamos viviendo. Pero vos mencionabas el caso de Patricia Bullrich, y con esto redondeo. Cuando hablo de generar una auditoría popular, justamente me refiero a eso, digamos. No basta únicamente con que Malvinas sea un tema especialistas, sino que necesitamos constantemente de que las personas, quienes tienen sobre todo cargos representativos, en este caso ya sea Congreso de la Nación, o que aspiran a ser presidente o presidente de la Nación, tengan de alguna manera un costo político si se corren del eje de nuestro reclamo de soberanía de Malvinas.
Sí. Popularizar Malvinas, me imagino también esto de poder llevarlo a las escuelas, llevar el mapa a las escuelas, llevar Malvinas a las escuelas, no solamente en cuanto a la historia, sino a lo que es Malvinas, ¿no? A lo que tienen nuestras islas.
Claro, bueno, exactamente. Bueno, yo ahora mismo estoy en el Museo Malvinas, yo trabajo acá, me desempeño como secretario ejecutivo, y nuestro museo se inauguró en 2014. Y nosotros tenemos en una parte del museo el mapa bicontinental, digamos, ploteado en una pared desde el piso hasta el techo, y a pesar de que es obligatorio el uso en nuestro sistema educativo de este mapa desde el año 2010, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad, cuando venían las escuelas a nuestro museo, se enteraban de la existencia de este mapa. Y recién el año pasado, 2022, vinieron las primeras escuelas primarias a nuestro museo. Al ver el mapa nos decían, ese mapa ya lo conocemos, no es una novedad. O sea, para que también pensemos como una ley del año 2010, recién nosotros desde el Museo de Malvinas pudimos constatar que empezó a tener un efecto en 2022, es decir, casi 12 años después.
Claro.
Para entender que estas cosas llevan tiempo, digamos.
Sí, inclusive destacar, Juan, que durante el macrismo las Malvinas habían desaparecido de los mapas que estaban en las escuelas.
Sí, o de algunas publicidades, de algunas empresas del Estado, digamos, que obviamente se corrigieron inmediatamente, porque bueno, yo mencioné la auditoría popular, también hay otra auditoría que es en las redes sociales, ¿no? Cuando un gobierno pisa en falso, sobre todo en la época de Macri, había problemas con Malvinas o publicaban las Malvinas con el nombre, digamos, colonial, obviamente generaba reacciones inmediatas que hacían que de alguna manera trataran de revertir, digamos, estos errores que, desde mi humilde opinión, son errores que son muy groseros, digamos, en un contexto del Estado Nacional. Entonces, yo humildemente lo que deseo, y creo que lo que deseamos todos acá, es que, al igual de que Malvinas formó parte del debate presidencial de 2019, nuevamente Malvinas vuelva a estar en la agenda electoral de este año. Y lamentablemente, hoy de mi parte no tenemos garantía de que algunos dirigentes de la oposición estén realmente pendientes o preocupados por nuestra soberanía en el Atlántico Sur.
Juan Rattenbach es abogado de la UBA, magíster en Economía Aplicada de la Universidad Torcuato de Itela, secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y además nieto de quien fue el encargado de hacer el informe Rattenbach. Es así. Así es. Este informe que, bueno, fue tu abuelo el presidente de la comisión que analizó y dio detalles de cómo había actuado la Junta en cuanto a Malvinas allá por el 82. ¿Esto es así?
Claro, sí, efectivamente fue así. Después del desenlace de la guerra de Malvinas, después de que Galtieri da esa cadena nacional anunciando el retiro de tropas de Puerto Argentino, se inicia de alguna manera esta comisión investigadora con el objetivo de darle una respuesta al país de qué era lo que había pasado en Malvinas, sobre todo tomando en cuenta el contraste que hubo entre la cobertura mediática de abril a junio a esa cadena nacional que dio, digamos, se anunció el retiro de las tropas de las islas. Cuando le entregan el informe allá por entonces Viñones, digamos, el último presidente de la dictadura, cuando ve los resultados, que son tan adversos a la Junta Militar, donde incluía también la aplicación de la pena de muerte a Galtieri y a Anaya, que era el titular de la Armada, Viñones decide archivarlo y clasificarlo, y recién es desclasificado el año 2012, es decir, casi 30 años después, por una decisión política de quien actualmente es nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y durante esos 30 años, mi padre estaba medio en soledad, digamos, pidiendo que se publicara el informe completo, y bueno, quien recogió el guante y tomó como propia la consigna fue Cristina.
Juan, te agradecemos. Ya se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Podríamos seguir conversando un rato más, pero bueno, será para una próxima vez. Muchísimas gracias y muy amable por tu tiempo para con nosotros.
No, gracias a ustedes. Y bueno, un saludo a la Patagonia desde el Río de la Plata.
Gracias, gracias. Juan Rattenbach, coordinador de GT Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Cuenca del Plata, de la OSIPEX. También escribió un libro junto a otros autores relacionado justamente con lo que estamos hablando, la proyección argentina desde la Cuenca del Plata al Polo Sur a través de las Malvinas y el Atlántico Sudoccidental. Es secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Me llama la atención esto que decía, ¿no? Que de acuerdo a las leyes de ese momento, por haber actuado como actuaron, Galtieri y Anaya deberían haber recibido la pena de muerte. Y finalmente, bueno, cuando vino la democracia, decidieron llevarlos a prisión perpetua, pero en los 90 fueron beneficiados por los indultos.